Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a ponernos en pie para alabar al Señor con cánticos. Vamos a comenzar cantando el cántico Hijo de Dios.
Mis manos.
que merece toda gloria y toda honra. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Vamos a continuar alabando al Señor. Exaltemos hoy al Cordero. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Ahora vamos a recoger los diezmos y las ofrendas.
Bendito el Señor.
Y vamos a continuar cantándole al Señor. Mucho. Le voy a pedir al hermanito Pablo si puede orar por la ofrenda.
Alabado sea nuestro Señor Jesús.
Amén.
Gloria hacia Él.
Amén.
Toda la gloria es para mi Señor Jesús.
Amén.
Señor, en esta mañana te queremos dar gracias primeramente por habernos cuidado durante la noche y habernos dado esta mañana tan preciosa. Gracias, Señor, porque todo tú lo haces perfecto y tú mandas bendiciones cada día. En estos momentos te pido, Señor, que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre tocas corazones y todo lo hacemos con nuestro corazón, Padre. Damos para tu obra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos dar un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Todas estas cosas las voy a poner en tus manos, Señor, sabiendo que en tus manos todo es hecho perfecto. En las manos de Jesús dejo todo. Amén.
Amén. Thank you.
continuamos alabando al Señor, la tierra está llena de tu gloria.
Oh,
porque tú eres real, Padre amado. Porque tú eres santo, Señor. Gracias por este culto, Padre. Por cada hermano, Padre. Por cada miembro de la familia, perdónanos, Señor. Si en algunos momentos pecamos también contra el hermano.
Gloria a Dios.
Ayúdanos a unirnos más, Padre Santo. Y a serte agradecidos cada día, Padre. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios.
Gloria al Señor, hermanos queridos. Qué bendición nos está dando el Señor hoy. Amén. Abra su Biblia en Efesios capítulo 1. Luego de leer, vamos a orar por sus peticiones, hermano. Efesios capítulo 1. Y hablando de bendiciones, estamos bendecidos por todos lados, hermano. Porque habrán dificultades y habrán cuantas cosas. Pero de que estamos bendecidos, estamos bendecidos. Entonces, como dice la palabra, conviene que yo declare cuán grandes cosas ha hecho Jehová conmigo, decía el salmista. Y en el libro de los Efesios, esta carta que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, ese es el tema al principio. Amén. Después él va a hablar de otros detalles que tienen que ver cómo perseverar en la bendición que Cristo nos ha dado, que el Padre nos ha dado y que el Espíritu Santo nos ha dado. Pero él comienza esta carta haciéndole un recordatorio, que es una bendición. Fue una bendición para los hermanos en Éfeso y es una bendición para nosotros hoy. Así que vamos a leer los versos 1 al 14, hermano. Primeros 14 versos. Vamos a ponerlo de pie un momentito y leemos. Y luego entonces vamos a la reseña de la palabra. ¿Ok? ¡Gloria a Dios! Lo tenemos, hermanito. Efesios 1, 1 al 14. Todos juntos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito sea el Señor. Padre Santo, ahora te pedimos que bendigas tu palabra. Te pedimos que ella nos sea de bendición a nosotros ahora, como lo fue para estos hermanos hace un montón de años, mi Señor. Te pido, Padre, que el mismo Espíritu que les habló a ellos nos habla a nosotros hoy a través de ella, y que podamos reconocer cuán grandes bendiciones tú nos has dado, cuán grande bendición es estar en Cristo Jesús. Y para ello, Señor, guíanos a través de ella en un momento. Antes de eso, Padre Santo, queremos pedirte por estas peticiones, Señor. Por el hermanito David, Padre Santo, te pedimos tu protección y tu gracia sobre él, para que le lleves a esta misión y regrese con bien. Te pedimos que este tiempo pase rápido, Señor, para que pueda estar con nosotros, así como se vaya, que así mismo regrese, Señor. Que regrese aún más bendecido, que regrese aún más fortalecido, Señor, y que pueda entonces reincorporarse, Señor, a todos nosotros acá. Padre Santo, también por Vivi, la hermana Angie, Señor, que la van a operar este viernes, Padre Santo, te pedimos que tú estés con ella allí, tomando control de todo y que todo eso se haga perfecto y todo quede bien, mi Señor. También, Señor, intercedemos en pro del hermanito Carlos, Señor, por un trabajo. De la misma manera, Señor, que te has tenido en el presente, así te pedimos tu voluntad con él para este trabajo, Señor, que tú lo has inquietado. Te pedimos que le abras puertas, Señor, según tu tiempo y tu sabiduría, Padre Santo. Por la hermana Rosa, Señor, en pro de Osvaldo, seguimos orando, Señor. Gracias. Porque lo van a operar ya esta semana, Padre Santo. Te pedimos, Padre, para que estés con él como has estado en ocasiones anteriores y tu gracia esté sobre él y él pueda salir bien de esta operación. Señor, estamos intercediendo por la familia de la señora Teresa Collins también, Señor, que por la pérdida, Señor, de su esposo. Te pedimos, Señor, que tú estés fortaleciendo perfectamente a toda esta familia y que siempre comprendan, Señor, que dentro de cada prueba hay una bendición. La bendición muchas veces es para otras personas, porque esa ha sido siempre tu voluntad, Señor, que todos tus hijos te den gloria, como dice tu palabra, acabamos de leer aquí, para alabanza de tu gloria, y ni nos imaginamos a dónde puede alcanzar esa bendición que tú le das a tus hijos también. Te pido también, Padre Santo, por la cuñada, Señor, de la meta Montserrat, Rafaela, que la operaron de una pierna, Señor, y están, ¿verdad?, la van a operar de esta pierna y la situación está un poquito delicada. Yo te pido, Señor, que tú puedas permitir que se mantenga y se restaure la circulación en esta pierna y que todo quede bien y que no haya necesidad de amputar nada, sino que pueda retener el uso de su pierna normal, mi Señor. Oramos siempre por Lorimar, Padre Santo, para que tú la cuides, Señor, cuando sale de las noches de todo esto, de escuela. También te pedimos lo mismo por nuestros jóvenes, Señor, que en muchas ocasiones estoy seguro trabajan las tardes, noches, y aún de día, Señor, de día, porque el mal está de día también. Te pedimos que tú les protejas y que tus ángeles estén allí con ellos en todo tiempo. También, Padre Santo, por Josué está intercediendo por un trabajo, Padre. Te pedimos que tú le sigas mostrando tu gracia y que en el momento preciso y en el lugar preciso este trabajo se materialice, Señor. Por Abimael estamos orando, Señor, para que tú lo bendigas y lo traigas, Señor, a tus caminos firmemente, mi Señor. También, Padre, intercedemos en pro del trabajo y te damos gracias de paso por haberle restaurado el trabajo a Socorro. Te pedimos para que le des gracias a ella allí y a Ibeliz también en su propio trabajo, mi Señor. Gerardo, Señor, también está intercediendo en pro de su yerna, por salud, por sus hijos también, y dándote gracias y siguiendo pidiendo, Señor, por la salud de Marcha. Gracias te damos por haber sanado a Marcha. Te pedimos también por su yerna para que tú hagas la obra de sanidad en ella, y para Luis Gerardo y Gabriel para que tú le des, Señor, perfecta salud también. Gracias, Padre Santo, por poder pedir por ellos, Señor. También, Padre, estamos intercediendo por Amílcar. Lo seguimos poniendo en tus manos, Señor. Glorifícate a través de Amílcar, mi Señor Jesús, y a través de su familia también. Te pedimos por Gresalí, Señor, y por sus dos hijas también, Padre Santo. Tú eres de fortaleza y consuelo, el que solamente puede dar tú en estos días, Señor. Por Cariani, Señor, compañera de clases, declara, Señor, que tiene cáncer. Te pedimos por ella, mi Señor, que la visites con tu gracia también. Por la reválida, los planes de reválida que tiene Clara en enero, te pedimos también para que tú le des sabiduría, se pueda preparar bien y te puedas permitir que apruebe, Señor, la reválida ahora en enero, Señor. Por Iris y Alessandra, Señor, seguimos intercediendo, Padre Santo. Recuerda la petición que te hemos puesto este viernes. Te pedimos, Señor, para que tú estés con ella, Padre Santo, y tu gracia esté para sanidad y para toda bendición y todo bienestar, Señor. Te lo pedimos y las ponemos delante de ti ahora, Señor. Por Luz María, la mamá de James, Señor, te pedimos por su salud, Padre Santo. Gracias porque ella está mejorado, Señor, está bien ahora, pero te pedimos para que tú estés con ella, le des tu gracia, le des su sabiduría también, mi Señor, tus bendiciones allá. Pedimos también por Edgar, Señor, allá en la Florida, mi Señor. Por la salud de Lisa, Señor, te pedimos para que tú le permitas, Señor, ser sana. Padre, que tú le permitas también, Señor, a través del medio que tú vas a obrar esa sanidad, dale sabiduría también, mi Señor. Por los estudiantes, Padre Santo, seguimos intercediendo, Padre, dale tu gracia ahora que están a fin de semestre. todos los niños, jóvenes, adultos que estén estudiando, para que puedan ser exitosos también. También, Padre Santo, estamos pidiendo por Ángel, Señor, estudiante de James, que está en un programa de detox, que tú muestres su gracia, tu gracia sobre él, Señor, le permita ser victorioso sobre estas ataduras. Salga de allí, Señor, bien, por Zaira, también por Karina y por Sheila. Estamos pidiéndote, Señor, para que tú, en su angustia, Señor, en su necesidad espiritual, Padre Santo, en su confusión, tú puedas traer tu luz, la luz que solamente trae tu Espíritu Santo, mi Señor. Bendícela, Padre, en esta hora. Por el hermanito Dani, Señor, que hoy no pudo estar con nosotros porque se levantó así como adolorido, te pedimos que tú estés con él y ya en el transcurso del día se sienta bien y pueda volver a la normalidad, Señor. Por la salud de la hermana Elmi, te pedimos por la espalda, Señor, los espinas dorsales, los discos, Señor, todo esto que está afectado también. Que tú hagas tu obra perfecta en ella también, mi Señor, que pueda estar bien. También pedimos, Señor, por la traducción de, continuar con la traducción de los estudios al idioma italiano que está haciendo José Luis, para que pueda continuar con esa serie de Evangelio de Juan y proseguir. También, Padre Santo, por un templo, Señor, un lugar donde reunirnos, Padre Santo, que a través del cual, Señor, podamos glorificarte y podamos tener un lugar fijo y ser allí, Señor, un faro de luz en donde quiera que tú nos pongas. Sabemos que todo esto ya tú lo tienes en tu corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que vayas moviéndote a través de nosotros para confirmar planes, lugares, todo, Señor. Y que aumentanos la fe, Señor, para poderte agradar en esto también. Porque la iglesia es tuya, Señor. Aquí no estamos para glorificar ni para darnos de nada, sino que simplemente es para predicar tu palabra y que tú nos lleves a donde sea necesario, mi Señor Jesús. Padre Santo, también te pedimos por este hermanito Cataquet, que no lo hemos visto hoy, Señor, y el hermanito Millo, Padre Santo, que se había excusado, bendícelo y dale de tu gracia también. Bendícenos ahora, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ah, una petición, mi Señor, se había quedado, de la hermanita Mariemma. Te pido, Padre Santo, por la petición que ella ha presentado acerca de la finanza de su hogar. Señor, del trabajo de Abimael. Te pido que estés con él, con ella y con todos sus hijos, Señor. Y que, Padre Santo, así como ha suplido hasta ahora, siga supliendo, Señor. A través de todo este paréntesis, Señor, puedas tú mostrar tu gracia sobre ellos. Y que, Padre Santo, así mismo como él le ha permitido trabajar, le permita seguir trabajando, mi Señor. Consíguele un trabajo firme, fijo, Señor, que pueda ser de bendición para proveer para su familia, Padre Santo, de manera consistente. Te lo presentamos, Señor, creyendo. Y lo pedimos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, hermano. Se puede sentar. Hace muchos años, en casa, llegó una carta que decía, no la bote. Porque muchas veces cuando uno recibe cartas que uno no sabe de qué son, pues uno, por el zafacón. No bote esta carta, decía. Ábrala. Usted se ha ganado algo. Pues yo rápido la abrí. Nosotros, yo me acuerdo, no teníamos mucho tiempo de casados, hace un montón de tiempo. Usted ha sido seleccionado, decía la carta adentro. Y usted está puesto ya garantizado, decía, garantizado. Y tenía un papel que tenía como un número de serie y como un sello así, de esos sellos que son prensados en el papel. Y como para que se vea auténtico. Y yo, pues mira, esto de verdad no ganamos algo. Usted se va a ganar una de estas cuatro cosas que está aquí. Un viaje alrededor del mundo. Un Cadillac, ¿cómo se llaman esto? No era un Cadillac, un Buick Roadmaster, para aquellos que son de la vieja guardia y saben lo que es un Buick Roadmaster. Y yo, wow, es un carro, es un coche de verdad, ¿ok? Después decía, un horno de microondas con convection, iba bajando la cosa. O un set de relojes para él y para ella, de la colección Perigina, qué sé yo, qué otra cosa por allá. Nombre de esos fancy que le ponen a las cosas. Y decía, mira, Loriana, hemos ganado esta cosa, qué bueno. Nosotros casi recién casados, allí en la casita, haciendo la reglita y cositas, mira, pues ya nos ganamos algo. Lo que tiene que hacer para poder reclamar su premio es enviar, creo que 10 pesos, algo así, 10, 15 pesos. ¿Verdad? Eso era para allá, para el 90, ¿verdad? Hace un poquito de tiempo. Pues, los 10 pesos hay que multiplicarlo por un poquito más en aquel tiempo. Y pues, hicimos un giro de 10 pesos, mira, para allá, pues, ¿qué pasa? Si por 10 pesos nos ganamos un viaje alrededor del mundo, pues nos vamos a pasear alrededor del mundo. Como a las 3, 4 semanas, y eso se habrán olvidado, eso se comieron los chavos. Llega un paquetito. Aquí está su premio. Y dije, ¿Serán que esto es un paquetito? ¿Serán seis pasajes por dos? Son 12 pasajes, ¿verdad? Porque para, ¿verdad?, un viaje alrededor del mundo, pues supongo que será un montón de aviones. Cuando yo lo abro, habían 2 relojes adentro. Y dije, pues mira, por lo menos nos ganamos los relojes. Entonces, y cuando usted lo mira así, el sol le da los relojes, usted dice, los relojes son de esos Mickey Mouse que venden por ahí en donde quiera a peso. ¿Cuánto fue que nosotros enviamos para allá? 10, 11 pesos, una cosa así. Cuando yo cojo aquellos relojes, pues dije, pues, me lo voy a poner. Al otro día ya se había parado. Y yo dije, le habré metido un macetazo, le habrá caído agua, qué sé yo qué cosa, porque nosotros estábamos en construcción esos tiempos, habré ligado cemento, le habrá caído un chispetazo de cemento o agua encima, que era una maraca, hermano, el reloj ese, eso no servía para nada. Y yo dije, me acuerdo... Yo dije, me dio un coraje, yo dije, eso me pasa por bobolón. ¿Cómo yo voy a hacer caso a unos trapos de cartas con unos jesuitas? Yo no lo mandé a pedir nada, yo no participé en nada, y me dicen que yo me he ganado. Nos jugaron 11 pesos. Menos las 75 chavos que valía cada gelo de eso no servía para nada. Y me acuerdo que estábamos tirando la bajadita de la marquesina. Al piso de esa la marquesina, dijimos, tenemos la liga de cemento hecha. Dame acá gelo. Lo tiré en la zapata. ¡Fua! Así que el reloj está allí. El reloj está allí en la bajadita esa de casa. Ahí adentro están los 2 relojes. Esos son, cuando vengan uno de esos por allá, cuando el Señor Jesucristo venga y se lleva a la iglesia y el diablo diga, ¡nos quedamos con todo esto! ¡Woo! Vamos a remodelar esto. Y diga, ¿y este reloj que está aquí abajo en esta zapata? Esto debe ser un reloj de esos, un Rolex Imperial o una cosa de esa que dejaron ahí tirar. Ay, hermano, cuando coge a uno de bobo con las cosas, ¿verdad? Pues mire, ahí uno pensaba que uno se había ganado la gran bendición, porque le mencionaban toda aquella retahíla de premios, ¿verdad? Y le llenaban a uno los ojos. Así son las cosas del mundo, hermano. Le llenan los ojos a uno con 20 cosas. Usted mira esas ofertas que hay. Venga para acá y salga montado. ¿Usted las oye, verdad? ¡Qué bendición! Algunos dicen, aquí está tu bendición. Busque la página del domingo, la parte de la segunda mitad del periódico. Todos son anuncios de caja o de aire. Entonces llega allí y dice, no, usted salga montado, crédito chavao, sale montado hoy. ¡Wow! Entonces, te mira abajo, hay una letra que parecen como unas hormiguitas de esas azúcares, chiquititas abajo. Así. Y un montón de asteriscos y citas. 1, 9, 10, hasta 10, 12, 20 citas abajo. Dice, ciertas restricciones aplican. Dice, y abajo, bien chiquitito así, que casi la resolución del printer no da. Dice, tasa de interés oscila. Ahí va. Oscila entre 19 y 27%. Claro. ¿Usted tiene el crédito, chaval? No hay ningún problema. Venga, le zumbamos el préstamo. Ah, que te quiere pagar poco. Te diga lo que puede pagar y salga montado. Ah, pues yo voy a pagar 79 pesos al mes. Claro. Venga. Y le ajustan el préstamo ahí para 8 años, pagando el 27%. Y dice, la última cuenta que la paga el diablo. Pues así dice la gente. Para terminar con sello de oro, la cogida de bobo que le están dando. Entonces cuando va por 6, 5, 6 años, te dice, yo pude haber comprado 3 cajos. Con estos chavos. Las cogidas de bobo abundan. Se las pinta a uno, le doran la píldora a uno por donde quiera, hermano. Eso hay que tener cuidado. ¿Por qué será que hay tanto énfasis en cogerle bobo a los demás? ¿Sí? Porque la filosofía en el mundo es que el listo es el que tira para adelante. ¿Eh? Pues hay listos y hay bobos. Y los bobos apoyan a los listos, dice la gente. Esa es la filosofía del mundo. Lo que vemos aquí. Son bendiciones reales, hermano. No son cogidas de bobo, ni cogidas de soquete, como las que están por ahí abundando en el mundo ahora mismo. ¿Okay? ¿Usted quiere que lo cojan de bobo? Dice, ay, yo quisiera ver si es posible que me cojan de bobo hoy. Claro, claro, vaya por ahí de su vuelta. Y vaya por ahí, crea todo lo que todo el mundo le dice, muchacho, lo cogen y lo pasan por la piedra 3 o 4 veces hoy antes de que caiga el sol. Lo que quiero ilustrar con esto es que en el mundo, y cuando nosotros éramos del mundo, antes de Cristo, que Cristo viniera a nuestra vida y nos salvara, estábamos igual de cogidos de bobo, igual de misma situación que si usted va por ahora y lo pasan por la piedra donde quiera por ahí lo cogen de bobo. Estaba peor. Lo que nos está diciendo aquí Pablo es, recordándole a los hermanos efesios, es, ¿ustedes recuerdan antes de Cristo? Sí. Y ustedes ahora en Cristo tienen unas bendiciones tremendas. ¿Ok? Lo que describe aquí en estos primeros 14 versos es que los que están en Cristo han sido bendecidos por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y usted sabe que hay un dicho por ahí que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Que lo que quiere decir ese refrán es que uno se acostumbra a las bendiciones y después puede llegar a la lamentable situación que uno ni cuenta se da que las tiene. Eso es lo que quiere decir ese refrán. Pero aunque no se dé cuenta que las tiene, hermano. Las bendiciones que usted tiene en Cristo, usted tiene un lugar de privilegio, ahora que alguien nunca jamás soñó usted podía tener. Lo que sucede es que el mundo no lo valora, porque el mundo valora otras cosas. Por eso es que los valores del mundo, lo que el mundo gestiona y estima que es lo que es deseable en la vida, usted no se puede dejar llevar por eso, porque los deseos del mundo son por las cosas en general, las cosas que se desvanecen, las cosas que no son agradables delante del Señor. Por eso es que los valores del mundo, ¿verdad?, no pueden ser nuestros valores. Las cosas materiales que el mundo persigue, ¿verdad?, no pueden ser nuestros valores. Baile, baraja y botella no pueden ser nuestros valores. Todos los días se tira un bobo a la calle, deja que yo lo coja, no pueden ser nuestros valores tampoco. ¿Entiende? Usted no puede andar como creyente por ahí diciendo, ay, estoy siempre, yo siento que la cuareta del trozo está encima de mi cabeza y me están aplastando. Y cuando salgo por ahí, yo siempre veo que cuando yo salgo el sol se apaga y la nube negra viene. Había una persona que yo conocía que decía así. Sí, que donde quiera así. Está el sol en todos lados de donde yo estoy, ahí está lloviendo. Y decía que era de Cristo. Su situación era triste. Completamente opuesto a lo que dice la palabra. Por eso es, hermano, que por más contento que el mundo esté, y usted lo ve ahora en las Navidades, cuán contento estén. No pueden ser nuestros valores. Si no me dan de beber, si no me van de beber. ¡Wow! Entonces salen las encuestas allá en los periódicos, como salieron hace un año. Hicieron una encuesta a ver cuál era el pueblo, la nación más feliz del mundo. Sí, ¿qué salió? Puerto Rico. ¡Wow! Puerto Rico, el pueblo más feliz. La verdad que no recuerdo cuáles eran los índices para medir felicidad. Pero usted que está en la olla, usted dice, el pueblo más feliz será el pueblo más fiestero y el pueblo más que no le importan las cosas. Porque así anda mucha gente. El pueblo más, que tiene mayor síndrome de avestruz, Puerto Rico, ahora sí, ahí sí vamos. Quizá por decir, no, ¿qué problema? No hay ningún problema. Este país va para adelante, ojalá todo el mundo fuera como nosotros. Entonces yo podía entender por qué la gente dice que puede sentirse feliz. ¿Tendrán razón para sentirse feliz? No, hermano. Por eso es que los valores del mundo, ¿verdad?, y el fiesteo del mundo es un parcho, hermano. Es un parchito para no tener que atender la verdadera necesidad que cada uno de ellos tiene. Toda esa gente que van a fiestar y comer lechón y a beber, a comer pastel, a beber ron, que venga morcilla y venga de todo, todas esas cosas, hermano. Eso es tapando el cielo con la mano, que está el mundo. Igual que nosotros tuvimos una vez tapando el cielo con la mano, hasta que Cristo nos mostró la realidad. Por eso aquí en la palabra, antes de empezar con todo el tema que Pablo va a desarrollar en la carta a estos efesios, él le dice, conviene recordar dónde es que nosotros estamos en Cristo ahora. Y empieza diciendo, bendito, ahí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Va a relatar primero las bendiciones que viene del Padre. Una cosa importante aquí, hermano, es el verso 4. Ay, hay tantas personas que se dan en la frente y en el pecho y por todos lados con el verso 4. Hay una palabra que la gente no le gusta. Nos escogió en Él. Y usted va a ver aquí, hermano, que hay, estas son de las oraciones que Pablo, el apóstol Pablo, hace sin respirar. Mire a ver dónde está el punto ahí, hermano. En el verso 10. Es una oración de 10 versículos. ¿Usted lo vio? No coge aire el hermanito Pablo. Estaba tan bendecido y tan emocionado cuando Dios lo movió a escribir esto, que él hizo una oración de 10 versículos. Terminan de dice los que están en la tierra. Ahí empieza, ahí termina. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Todo esto tiene que ver con el mismo tema. Las bendiciones que tenemos a través de Cristo, a través del Padre y a través del Santo Espíritu de Dios. ¿Ok? Empieza diciendo en el verso 4 que Él nos escogió. Muchas personas tienen un problema con eso de que Dios escoja. La realidad es que Dios puede hacer lo que Él quiera, hermanito querido. Y Dios escoge. ¿Usted sabe cómo escoge? Pues mire, Dios escoge. Cuando Él le ha salvado a usted, Dios le escoge a unos para una obra y otros para otra. ¿Recuerda cuando Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo a predicar? Dice, separadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Dice el libro de Hechos. O sea que Dios escoge, hermano. Pero este asunto aquí, lo que quiere decir cuando Dios nos escoge, ¿ok? Es que Dios preparó un plan. Por eso lo dice ahí, en Él. Se refiere, ese Él se refiere al Señor Jesucristo. Y de hecho, dicho sea de paso, usted va a ver que las bendiciones que nos relata aquí, las vamos a ver de manera somera, todas tienen que ver con estar en Él. ¿En quién? En Cristo. Queriendo decir que nada de las cosas que Dios nos ha dado como bendiciones pueden ser posibles a menos que uno esté en Cristo. Que si uno no es de Cristo, si uno no está en Cristo, como dice 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo es nueva criatura. De modo que la clave es estar en Cristo. Las bendiciones que tenemos es por estar en Cristo. No es por saber de Cristo, no es por oír de Cristo, no es por hablar de Cristo, es por estar en Cristo Jesús. Y a través de lo que vamos a ver aquí, nos vamos a dar cuenta que es lo que estar en Cristo Jesús. Nos escogió en Cristo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Muchas personas tienen problemas con esto. Dicen, ay, no, no, eso es doctrina, doctrina de predestinación, doctrina de elección. Hermano, pero es que es lo que dice ahí. ¿Qué es escoger? ¿Usted ha comprado huevo alguna vez? Cuando usted compra el cartón, la caja de huevo o el cartón, ¿qué usted hace? ¿Usted cierra los ojos, agarra el primero que ve? ¿Qué usted hace? Todo el mundo los abre. Yo pensé que eso era cosa puertorriqueña. Los gringos también en el supermercado con ahí los he visto abriendo cajas de esas. ¿Sabes qué dice? Pero los gringos ellos confían de que el dependiente las puso y las chequeó. El dependiente las habrá chequeado, pero y vino una persona, un nene. Nene, cogemos una cajita de huevo allí. ¡Pah! ¡Ay! La pone ahí, coge la otra. ¿Usted va a coger la primera que ve? No. ¿Qué usted hace? Las mira. Y yo he visto gente que dicen, ¡ay, qué lindo están estos huevos! ¡Ay, hay unos jotos! Abre otro y lo cambia. ¡Lo cambia, hermano! Porque estos estaban lindos. Y yo digo, pues, pero sí que están igual de bellos los otros de la otra caja. No, pero estos están más lindos. Los seleccionan. ¿Usted sabe lo que hizo el Señor, Dios Padre, con nosotros? Él prepara un plan para salvarnos. A todo aquel que quiera salvarse, hermano. Ahí sí que es verdad que hay que querer. Si alguien no quiere salvarse, pues literalmente no lo salva a nadie. Pero si alguien quiere salvarse de la condenación que es vivir en el pecado y de la condenación eterna, pues puede hacerlo. ¿Sabe qué? Si toma la decisión. ¿Dónde está el plan para salvarse? En Cristo Jesús. Ahí está la cosa. Entonces Él prepara un plan de antemano. Por eso dice, desde, se pone a hablar en términos filosóficos, desde antes de la fundación del mundo. Dice, ¿cuándo fue la fundación del mundo? Según el calendario de la Biblia, fue hace como 6.000 años. ¿Verdad? Que Él dijo, en el principio dijo Dios, ¿verdad? Hágase los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que está aquí. Hace 6.000 años. Antes de la fundación del mundo, en un tiempo que el reloj no marcaba, Ya Dios sabía que Él iba a crear, que todo iba a ser buenísimo y que el pecado lo iba a dañar. Pero no lo iba a dejar dañado. Él iba a poner un plan, un arca, amén, una salvaguarda para que todo aquel que creyera en Él, en Cristo, su Hijo, pudiera ser salvo. Esa es la manera de Dios permitir que algo sea bueno, eso que es bueno se daña, y Él, como no puede quedarse así, por su amor, Él lo restaura todo. Y usted vio a través del Apocalipsis que cuando llegue el momento dado, la iglesia se va con Cristo. Seremos transformados, dice la palabra del Señor. Y entonces, más tarde, después que Él arregle cuenta con todo esto aquí abajo, porque va a arreglar cuenta, entonces, dice que va a regenerar los cielos y la tierra. ¿Sabe lo que es eso? Eso es un cataclismo de proporciones que usted no tiene idea. Y Él va a coger todo esto, lo va a meter como una batidora, y con su poder creativo va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¡Ay! ¿Cómo el Señor va a poder eso? Hacer eso, pues como lo hizo la primera vez. ¿Amén? Va a hacer un hard reset y va a tener todo bueno. Mientras ese tiempo llega, Él ha preparado para que los que vayan a estar en ese cielo nuevo y tierra nueva se puedan salvar y puedan tener garantía de estar allí, lo va a ver ahorita en el verso 14, en Cristo Jesús. O sea, no es que usted escoge al Señor, es que el Señor ya de antemano le preparó a usted un plan para que usted se pueda salvar. Entonces Él le da la opción. Ese paso de usted escoger si va a acogerse a Cristo o no, es decisión suya solamente. El Señor le da la libertad. Hay gente que dice, no, pero es que Dios es soberano y Dios va a hacer que se salve el que Él le dé la gana y que se pierda el que le da la gana. No, Dios es soberano y en su soberanía Él escogió que uno se salva si viene a Cristo o no, y la decisión es suya. Hay gente que ve en eso un problema con la soberanía. Le pasa como los otros de los soberanías que están aquí en Puerto Rico también, que no se dan cuenta que soberanía tienen hace jato, que nadie le impide que hagan las cosas bien. No vayan a coger de eso de que porque no tienen soberanía para hacer las cosas mal, eso es otro tema. La realidad es que tenemos, hermano, de parte del Señor, la soberanía en nuestra vida para hacer lo que nosotros querramos, para escoger a Cristo o no escoger a Cristo. Así que cuando dice nos escogió en Cristo, es que a todos aquellos que vienen y se acogen a Cristo, ya Él sabía que esos se iban a acoger a Cristo. Él no lo decidió que iban a venir, pero Él sabía que iban a venir. ¿Ve la diferencia? Usted puede saber algo, pero no necesariamente usted está decidiendo sobre eso. Muchas personas le da trabajo entender esto, porque a veces ya vienen con unas doctrinas creadas que no están en la Biblia y tratan de encajar las doctrinas de ellos a la palabra del Señor. Créame que no funciona así. La forma de interpretar la palabra es que usted va allí y dice, mira lo que dice aquí. Esto no está de acuerdo con lo que yo creo. Pues boja lo que usted creía y crea lo que está en la Biblia, porque es la palabra del Señor. Así se le va a esos tranques mentales que muchas personas le dan. Y don, porque es que el concilio tal, es que tal denominación por allá, olvídese de las denominaciones de los concilios. Ninguna de esas cosas Dios las estableció en su palabra. Su palabra es una. Pero si por diferir de la palabra y por salirse de la palabra, muchos crean concilios, esquemas, iglesias y cuantas cosas, ese es el problema de ellos ya. Queremos apegarnos a la palabra. La palabra dice, Dios prepara un plan a través de Cristo. Recuerdo una predicación que estaba presentando el maíz todavía hace mucho tiempo. Las dos arcas. ¿Recuerda aquello? Cuando los tiempos de Noé, la cosa estaba bien mala. Y Dios dijo, yo no voy a estar peleando más con el hombre para que coja vergüenza. Estoy parafraseando. Le voy a dar 120 años. En 120 años llamó a Noé y sus hijos. Y 120 años estuvieron haciendo el arca. 120 años estuvieron dándole break a toda la gente para que se arrepintiera. 120 años. A los 120 años le dijo, todo el que quiera entra al arca. Pues nadie quiso más que Noé y sus hijos y los animales que Dios dispuso. Y se cerró la puerta y se abrieron las puertas de allá, de las cataratas de los cielos y las de debajo de la tierra. ¿Usted leyó eso? Los que estuvieron en el arca se salvaron. Pues hay otra arca que es Cristo Jesús, el arca de salvación. Todo el que esté en Cristo será salvo. Tan sencillo como eso. ¿Quién decide quién va a entrar al arca? Usted. ¿Usted entró en el arca de Cristo? ¡Amén! Pues eso es lo que está diciendo aquí. Estábamos escogidos para entrar en esa arca. Dice, por eso es que tenemos que ser santos y sin mancha, dice aquí. Porque de la mancha y de la falta de santidad y la corrupción nos llamó Él. Ahora estando aquí en su camino, nos ha llamado a estar como Él es. ¡Amén! Entonces dice que también En el verso 5 nos adoptó. Usted normalmente piensa, ¿verdad? Que usted dice, leí el otro día, van a facilitar la ley de adopción en Puerto Rico. Usted la leyó, hace poquito salió, unos cuantos días lo vi, así que, ¿sabe que dicen que en Puerto Rico para adoptar un niño, una niña, eso es un proceso tan tremendo que la gente prefiere irse a otro país a adoptar, imagínense? Porque aquí pues lo hace imposible porque pues, prácticamente no han eliminado el derecho posterior de los padres biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor usted puede coger un niño en adopción y a los 20 años le da la gana a los padres irresponsables de reclamar el hijo y se lo quitan. Así de fácil. ¿Usted puede creer eso? Eso se llama una injusticia, ¿verdad? Pero como en este país las leyes son así bien raras, pues mucha gente, encima del trabajo que da, pues no se tiran esa maroma, se van a otro lugar donde las leyes no le competen. Las leyes de aquí, ¿verdad? Son punto aparte. La adopción que está hablando ahí no es esa adopción, hermano. La adopción que está hablando ahí es en el tiempo romano donde se escribe esta carta y en el tiempo, la cultura que permeaba en Israel en ese tiempo es que cuando un hijo, ¿ok? Joven, llegaba a una edad que se consideraba adulta, donde tenía derechos a toda la herencia de sus padres, ese tiempo se declaraba como el tiempo de adopción. Y el papá de ese muchacho decía y aclaraba a todo el mundo, hacía una ceremonia y decía, mi hijo ahora está ya en la edad adulta, ahora ya deja de ser niño y ahora pasa a ser heredero. Eso es lo que quiere decir adopción. Cuando dice ahí, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, o sea, para hacernos herederos de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Jesucristo, su Hijo, nos hace que nosotros podamos ser ahora herederos del mismo Padre que Él tiene. Por eso la palabra dice en otras porciones, somos coherederos. O sea, cuando Cristo herede las bendiciones de Dios en la eternidad, nosotros vamos a estar allí heredando también. Por eso dice el Señor en Juan 14, dice, donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Y la bendición será, hermano, estar con Cristo Jesús, estar con Él allí, en su gloria, en su bendición, por la eternidad. Así que, encima de que nos ha adoptado, nos ha hecho, dice, adulto, vamos a decir así, suficientemente maduros en Cristo para recibir la herencia de Cristo, esto quiere decir que hasta el cristiano más joven, hasta el muchachito que cree en Jesucristo, ya tiene la bendición y la promesa de que va a heredar. Muchos dirán, ay, a mí no me interesa eso. Tú sabes que muchas personas le dicen por aquí, mira que, ay, pues mira que como fue el tío tuyo, pues él no tuvo hijo, pues tú vas a ser el próximo heredero. Ay, tú estarás contento velando cuando eso suceda. Y hay gente que dice, ay, a mí no me importan esas cosas. Y es verdad. Hay personas que están pendientes de eso. Ahí, no estoy diciendo que sea el caso mío, son hipotéticos, ¿verdad? Pensando cómo hablaría la gente. Pero hay muchas personas que están pendientes de las herencias. Hay personas que se matan unos a otros por las herencias estas. Hay familias que se dividen y se disuelven. Y se pelean y se van muertos a la caja, peleados por herencia y por divisiones de bienes y qué sé yo qué cosa. Por eso digo, los valores del mundo pendientes de cosas que se van a ir al polvo eventualmente. Pero la herencia que está hablando aquí es la herencia incorruptible, la herencia que vamos a tener allá en los cielos. Cuando habla de los cielos, hermano, es los cielos nuevos y tierra nueva. Cuando todo esto se rehaga, la bendición es lo que va a haber aquí y usted va a estar allí para la gloria de Dios. Amén. Así que eso es lo que nos está diciendo ahí, hermano. Mira, en el verso 6 también dice que nos aceptó. Dice el verso 6, dice, nos hizo aceptos, o sea, aceptados en el amado. ¿Usted recuerda a Filemón? ¿Recuerda quién era Filemón? Filemón era un hermanito que era amigo de Pablo y también era hijo espiritual de Pablo. O sea, que él había creído en Cristo a través de la predicación de Pablo. Y tenía un esclavo, eso del esclavo es algo que estaba era permitido en aquel tiempo, que se llama Onésimo, ¿te recuerdas Onésimo? Y Onésimo un día se rebeló, se le malcrió a Filemón y se fue. Y encima de eso se fue y le jobó. Y se desapareció y salió corriendo. Pero mire cómo es la gracia de Dios. Que Dios, por lo que usted lee en la carta de Pablo a Onésimo, a Filemón, Dios lo perdonó, Dios lo recibió y Dios lo salvó a través de Cristo. Porque, ¿cómo es eso de que él se fue? Yo creo que era, no sé si era en Éfeso mismo que vivía Filemón, y llegó a Roma. Si usted chequea un mapa, es bien lejos Éfeso de Roma. Y en aquel tiempo no había trolley ni nada de esas cosas, había barcos y malos, no habían aviones ni nada. Hermanito, para llegar hasta allá había que ir y encontrar, tampoco había GPS, ni email, ni WhatsApp, ni esas cosas que hay hoy día, ¿me entiendes? Ni Family, ni Facebook, ni nada de esas cosas. Encontrar a Pablo en Roma es la gracia de Dios. Lo salvó en el camino, le puso vergüenza y encontró a Pablo en Roma. Pablo entonces le escribe a Filemón, le dice: mira, Filemón, tú, ¿te acuerdas cuando Cristo te salvó? ¿Te acuerdas la deuda que tú tienes conmigo? ¿Cuál es? Que yo fui el que te prediqué a Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Tú te me debes a mí, le dice prácticamente así, sin pelo en la lengua. Gracias a Dios que no era puertorriqueño, porque si no le hubiera dado mucha vuelta, a lo mejor no llegaba al grano. Pero como no lo era, le dijo: tú te salvaste porque yo te prediqué. Cristo te salvó, por el que te llevó a Cristo fui yo. Ahora yo tengo un casito pendiente aquí. ¿Te acuerdas de Onésimo? Estaría leyendo Filemón la carta, mirando después aparecer este trape muchacho. Después que me desfalcó aquí, mirando va a caer en la falda de Pablo. Y él diría: gloria a Dios, porque en las manos de Pablo caí yo una vez y él me predicó a Cristo. Así que lo mismo habrá hecho con Onésimo. Y Onésimo se salvó, hermano. ¿Sabes lo que le pidió Pablo a Filemón? Que recibiera a Onésimo como si Onésimo fuera Pablo. Recíbelo ahora como un hermano, como alguien que Cristo salvó, como te salvó a ti y me salvó a mí. Eso es lo que es ser aceptado. Dice: acepta a Onésimo como tú aceptaste al Señor Jesucristo y me aceptaste a mí. Pues así nos hizo Cristo. A los inaceptables. Yo conozco una persona acá en el trabajo, todo es inaceptable. ¿Y eso que hizo fulano, cómo te gustó? Inaceptable. ¿Y aquello allá? Inaceptable. La calidad de la comida en la cafetería, inaceptable. La limpieza de los baños, inaceptable. Y así le dicen, inaceptable, le dicen a él. Porque es inaceptable que él encuentre que todo es inaceptable. Pobrecito de los que trabajan para ese muchacho. Todo le dice: esto y esto, mira, esto está bueno, pero, ahí empieza. Pero, esto y esto es inaceptable. ¿Qué vamos a hacer para que no coja de nuevo? Esa es la palabra clave de él. Lo tiene ya, parece, ya ahí en su mente, a flor de piel. Inaceptable. Pues nosotros éramos así, inaceptable. Cuando miraban así, ¿se podrán salvar a estas personas por sí solos? Son inaceptables. ¿Los podemos aceptar tal y como están, pelo a pelo? Use as is. Y Dios decía, inaceptable tampoco. ¿Tendrán esperanza ellos de poder agradarme algún día por su propia fuerza? No hay esperanza, inaceptable también. Pero Dios nos aceptó a través de Cristo. Se fija que es en Cristo, dice, nos hizo aceptos, ¿cómo dice ahí? En el amado. El amado es su hijo, este es mi hijo amado, ¿te lo recuerda? Hermano, mire, yo marqué en el versículo 3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí va una. Dice el 4, nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, lo que acabamos de ver. Y dice más abajo, nos predestinó para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo, dice el verso 5. Y dice en el 6, nos hizo aceptos en el amado. Ya van cuatro cosas. Hermano, si no es por cuenta de Cristo, usted no estuviera aquí. Y si no es por cuenta de Cristo, las bendiciones que usted recibe cada día tampoco estuvieran ahí. Mire qué bendición, saque cuenta nada más. Usted se levantó hoy. Muchas personas lo dan por sentado. Pero hay personas que no se levantaron hoy. Y no me quiero decir porque se quedó pegó las sábanas, porque murieron y no se levantaron. Pero gloria a Dios, que Dios permitió que usted se levantara hoy. La gran pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué saca Dios con que usted se levantara hoy? Dice, es que esos son preguntas filosóficas de esas que... ¿ah? Parece como de un asunto de introspección. Claro, eso, de eso que estamos hablando. ¿Para qué Dios permitió que usted se levantara bien hoy? ¿Qué quiere Dios conmigo? El simple hecho de que Dios le haya tenido hoy con vida, para que usted sea aquí, como dice, para alabanza de su gloria. O sea, Dios le salvó en Cristo, a través de Cristo, por medio de Cristo, para que en el día de hoy que usted está vivo, usted le dé gloria a Dios con su vida. Mire qué privilegio. Usted, el que era inaceptable, ahora es aceptable hasta para eso. Hasta para hablar y darle gloria a Dios con todo lo que usted haga y con todo lo que no haga también. Hay una bendición, para que uno no se da cuenta. O a veces si se enfusca en el día, no se da cuenta tampoco. ¿Usted desayunó? ¿Le ha caído mal la comida? Gloria a Dios. Usted oró, dijo, Señor, permite que esta comida me aproveche, me caiga bien, míralo aquí. ¿Usted oró porque el carro prendiera? Puede ser que alguno que otro, sí, pastor, hoy yo oré para que el carro prendiera. Yo sé que la hermana Socojo está teniendo problemas con el carro. A lo mejor yo, Señor, permite que este trapo de carro, ay, perdón, que este carro funcione. Y a lo mejor decía, este no es ningún trapo de carro, este carro es el carro que Dios me dio. Y en el nombre de Jesús, mira, ahí llegó. Pero el resto ciertamente no oró. Usted dio por sentado y dice, ¡rum! Prende. Hermano, mire, el otro día, dice que usted le tiene que haber pasado hasta 60 veces, porque los cajos caminan hasta que se quedan, ¿verdad? Como lo decían Isuzu, el que coja sin problema, ¿te acuerdas esa denuncia? Porque cuando tiene problema no coge. Pues así pasaba. Entonces, se desvieló el alternador a la guaguita blanca. Entonces, pues yo vi que había prendido un icon de eso, tiene la baterita ahí en el panel. Yo dije, pues, eso pueden ser 20 cosas. Pero ya algo me había dicho, el alternador está yonqueado porque las baterías como que no están cargando bien. Pues, ¿para qué están los alternadores? Para dañarse. Funcionan un tiempo y se dañan. Pero usted nunca espera que se dañen. De momento, y las luces parpadeando así, se desvió el alternador. Pues, ¿qué hubo que hacer? Y vale, poner un alternador. Gloria a Dios que hay alternadores. Y hay gente que lo sabe poner. Y lo pusieron y salió funcionando. Pero usted da por sentado que el carro va a prender. Cuando uno prende, no me diga a mí que no le da coraje. Ay, está, volvió otra vez. Ay, tenía que ser hoy, decía uno. Tenía que ser hoy, porque usted da por sentado que el carro siempre va a prender. ¿Sí? Y los días que prende, tenía que ser hoy, dice usted. Pues es que es lo que pasa. No nos acordamos de las bendiciones que Dios nos da. Mire hoy mismo ahí, hermano, hemos estado aquí y hemos estado haciendo memoria, haciendo oración por personas que están en una necesidad bien grave, refiriéndome a la enfermedad, ¿verdad? Haciendo oración por Amilca, recordando de dónde Dios sanó a Marcha, haciendo oración por esta familia de estos americanos que nosotros no conocemos directamente, pero que vemos patente que uno está aquí en este mundo, está prestado, hermano, literalmente, y que por eso es que hay que estar en Cristo. Porque si encima de que uno está en este mundo prestado queriendo decir que uno no sabe, uno no controla si uno va a seguir vivo o no. Por eso algunos decían por ahí, es un peligro estar vivo. Cuando usted no está en Cristo, es un peligro estar vivo. Esa gente sí que se está jugando a la baraja, pero a granel. Andando por ahí, sin Cristo y sin esperanza, sin ellos poder gobernar su vida ni decidir si van a seguir vivos o no. Eso sí que tiene valor. Pero cuando uno está en Cristo, uno puede ganar la perspectiva correcta de la vida. Uno se da cuenta la verdadera pérdida que es cuando alguien se muere sin Cristo. Pero la ganancia que es aún que uno está en Cristo, salvo en Cristo, y puede ver la bendición de Dios moviéndose aún a través de las tragedias, aún a través de los momentos difíciles. Y van a venir momentos difíciles y seguirán viniendo. Pero a través de ellos, Dios se glorifica. Porque es lo que dice aquí, hermano. Mire, para alabanza, dice el 6, de la gloria de su gracia. Dice, wow, que este tronco de palabras se está disparando Pablo aquí. Alguien una vez dijo, me acuerdo, esto tuvo que haberle escrito un domingo, Pablo. Porque son unas palabras, pero tremendas. Sin coger aire para esa oración de 10 versos. En el mismo medio dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Dice, eso hay que pensarlo un poquito. La gracia, ¿qué es la gracia? Que Él nos salvó gratuitamente. No merecíamos nada y envió a su Hijo a morir por nosotros. Y todo aquel que en él creyere será salvo. Esa es la gracia del Señor. A los inaceptables nos hizo aceptables. ¿Ok? Y entonces dice, pues esa gracia tiene su gloria. Dice, ¿a quién se le iba a ocurrir que el creador de todo, el que podía habernos condenado y destruido, y lo pudo haber hecho así por nosotros haber dañado lo que él hizo, él decidió que iba a mostrarnos su gracia para que viéramos cómo él nos amaba, y entregó a su hijo en sustitución de nosotros. ¿Usted cree que eso no merece gloria, que eso no merece ponerlo en un billboard para que todo el mundo lo vea? Decirle, estamos aquí por Cristo. En el último minuto, Cristo me salvó. Y por eso estamos aquí. Por eso dice ahí, es para alabanza de esa gloria, para darle gloria al Señor, que si no es por Cristo, no estuviéramos ninguno de nosotros aquí. Pues mire, quiere decir que todo lo que le pasa a usted en Cristo es para la gloria del Señor. Usted recuerda Romanos 8, vamos a leerlo, Romanos 8, 28 al 30, para que usted vea. Eso es lo que quiere decir Romano, hermano. 8, 28 al 30. Mire, dice, y sabemos, Pablo dice, claro, sabemos que los que aman a Dios, ahí está la condición. Por eso la pregunta, ¿amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? Dice la Biblia que nosotros amamos a Dios solamente cuando Él nos ama primero, dice, ¿verdad? Esa es la palabra. Cuando usted ha creído que Cristo le salvó, usted ha sido salvo, y ahora el amor de Dios ha sido puesto en usted para que usted le pueda amar a Él y ame a los hermanos. Dice, a los que aman a Dios, a eso, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La enfermedad, los cajos sin prender, los bochos, las decepciones, las angustias, los dolores, las estrujas que uno coge, las humillaciones, las buenas comidas, los cajos que prenden, levantarse por la mañana, oír los pájaros cantar, coger el sol que está que pica ahora mismo allá afuera, salir de aquí, llegar a la casa y decir, gloria a Dios, Cristo me salvó. Gloria a Dios por los hermanos queridos que yo veo. Gloria a Dios por mi familia que está conmigo aquí. Gloria al Señor por todas las bendiciones. Gloria a Dios que estoy contento y me siento que puedo brincar en una pata. También por eso, darle gloria a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a esos que Dios los ha llamado con un propósito. Y Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito. Por eso usted está vivo hoy. Dios tiene propósito contigo. Y sigue diciendo en el 29, dice, porque a los que antes conoció, está hablando de las mismas personas, a los que aman a Dios, a los que Él llamó con propósito, a esos mismos que antes conoció, los predestinó. Ahí está la palabra otra vez, hermano. ¿Para qué? Para que fuesen hechos como su Hijo es. ¿Entiende? Los inaceptables, Dios los cogió para transformarlos y hacerlos igual a su Hijo. Perfecto. A su Hijo amado. ¿Entiende cómo es? Cogió lo que no valía y lo hace, lo transforma para que seamos como su Hijo. ¿Ok? ¿Para qué? Dice, para que Él, o sea, Cristo, sea el primogénito, o sea, el primero entre muchos hermanos. Ahí está el asunto que nos mencionaba en Efesios de la herencia, de la adopción. Pues nos hizo al mismo nivel de Cristo. Mire esto, hermano, para que usted vea. Al mismo nivel de Cristo en cuanto a la adopción. Lo mismo que va a heredar Cristo, vamos a heredar nosotros. ¿Usted pensaba en qué cabeza cabe que unas cosas así fueran? Eso es como si usted estuviera aquí, ahí sentado, y le llegara una carta de verdad, no de las paqueteras esas que le mencioné al principio. Una carta de verdad. ¿Ah? De esa que viene en acusa recibo, que usted tiene que firmar en el cojeo para que se la den. De esa, registered mail, de esa, de un sello colorado. Fulano de tal, bufete de yo no sé de dónde, de por allá de la losa, llega una carta de esa acá. Dice, usted ha tenido allá un tío que se llama tal, de tal, tal, de tal, tal. Y por allá, y tal persona, pues falleció sin heredero. Y el próximo, next of kin, como dice, el próximo en la línea de sangre es usted. Pase por acá para la ejecución de la herencia. Te va para allá. Llega allí, se sienta, le da un café. ¿Cómo usted se siente hoy? Yo pues me siento aquí aturdido, pero yo no sé ni qué estoy haciendo aquí. Y llega y se sienta allá, le dice, mire, voy a ir al grano, le dice el abogado. Aquí su hijo tal, tal, su tío tal, 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 ¿te recuerdas? Sí, yo tengo una más o menos una... algo remoto, una idea remota de él, no me acuerdo la cara, pero más o menos. Mire, ese hijo le dejó 7 millones de pesos. En ajo y habichuela, lo voy a decir. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si ¿Qué me merezco yo de ese tío si yo nunca ni un vaso de agua le di? Algo así parecería eso de libro, de novela, ¿verdad que sí? De película. Así hizo Cristo con nosotros. ¿Qué, qué? Que yo voy a heredar junto con el Señor Jesucristo. Yo soy una zahogia, te dirá. ¿De dónde Cristo me salvó a mí? Pues Dios le sacó de lo que era inaceptable y lo hizo aceptable. Eso es lo que quiere decir, hermano. De donde nos sacó el Señor y nos puso, por eso dice, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Eso está ya planchado. Usted no está en los lugares celestiales todavía. Porque hay un paréntesis primero que se llama esta vida, aquí. Cuando esta vida aquí termine, porque va a terminar, pues vamos a estar literalmente en los lugares nuevos celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién le dio la garantía y le dio derecho a esa herencia que usted no merecía? Cristo Jesús, con su sangre en la cruz. Por eso dice aquí, muchos van a heredar Cristo y muchos hermanos. Y en el 30 dice, a esos que predestinó, o sea, a estos mismos, que ya les tenía el plan a través de Cristo preparado, los llamó, los justificó y los glorificó. Imagínense eso, hermano. Cogió algo que no servía, algo podrido, algo que no valía, y lo transformó de tal forma a través del poder de Cristo, que lo hizo, y él mira así, y ve a Cristo, y nos ve a nosotros, y nos ve iguales. Imagínense eso, ¿cómo es eso, hermano? Para que usted se dé cuenta. Es como si usted fuera así, tú sabes que a veces usted de momento ve y dice, ¿qué peste hay en esta cocina? ¿Usted no lo ha pasado? ¿Qué peste hay aquí? Lorian le pasa mucho, tiene un olfato de eso. ¿Qué peste? ¿Eso es una papa? ¿Sí? ¿Ah? Entonces es así, y a veces soy yo que las traigo del supermercado y yo las huelo, hermano. Yo cojo, ¿sabes qué? Eso tiene, la bolsita tiene como unos boquetitos, y yo me ve la gente y dice, ¿qué mucho huele este? Porque a veces vienen ya malas. Abuelo, esta bolsa está garantizada, lo pongo ahí. Y a veces va a casa y el mismo día, ¡qué peste! Y es que hay una papa podrida. Esa papa podrida, ¿cómo se podrá arreglar? Hay gente que tiene valor y hace así, le corta el canto y lo bota, pero yo creo que la mayoría de nosotros dice, ¿qué voy a arreglar yo por una trapa de papa? Por una trapa de papa. La bota, ¡fuau! Al zapacón. Pues hermano, yo era esa papa. La papa podría, ¿para dónde va? Para el zapacón, bótala, separa de las otras para que no dañe las otras, para que ya se dañó ella, que se chave ella, por mala que, vamos a botarla. La otra es que no se dañe. Pues Cristo cogió esa papa y le dio reversa, hermano. Le dio reversa al proceso y la puso como él siempre había querido que estuviera. Nosotros no podemos hacer eso, usted no puede un reversador de papa, ni lo van a vender. Y tengan cuidado si se lo venden por televisión. Así en TV. 7 pagos de 49.95 más 30 de franqueo y envío. Llega aquí, nunca vea más una papa dañada. Zúmbela en esta máquina, aprieta un botón y le dan para atrás a todos los dañados. Y no solamente funciona con papa, funciona con zanahoria, con huevos podridos y todas esas cosas. Si le llega una carta de esa, rómpala, tritúrela, para que no vaya a ser que otro ignorante la coja. Mira, el vecino botó esta carta y lo manda a pedir. Así hizo Cristo Jesús con nosotros, hermano. Cogió la papa podrida esa, le dio reversa en el reversador que se llama Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Nos perdonó y nos dio todas esas bendiciones. Y mira, hermano, y con esto yo quiero terminar. Esto es simplemente la antesala de lo que vamos a ver a través de Efesios. Amén. Porque después empieza a ir al detalle específico de nuestra vida, tanto así que va a llegar al famoso capítulo 5, donde nos habla de cómo deben andar los hijos de Dios, y ella empieza a darle consejo a los esposos, empieza a darle consejo a la esposa, empieza a darle consejo a los hijos. Amén. Ya llegaremos allí, pero para poder entender por qué el Señor nos hace esa exigencia que nos haría en el capítulo 5, hay que entender cómo Él nos preparó para poder cumplir con esa exigencia. Le dio reversa a la papa podrida, para que la papa podrida no pudiera decir, ay bendito, las expectativas que el Señor tiene conmigo, si Él supiera que yo no puedo cumplirlas nunca, pues ya no puede decir así, porque Él le capacitó a través de su Hijo Cristo y le llenó de su Espíritu Santo. Y si usted mira ahí en el verso 3 y 14, dice, en Él, otra vez en Él, ¿en quién? En Cristo, otra vez, hermano. En Cristo nosotros, ustedes también, parafraseando, cuando ya escucharon la palabra de verdad, el evangelio por el cual ustedes se salvaron, y después que creyeron en ese evangelio que les salvó, en que Cristo es el único que salva, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo que Dios prometió. O sea, cuando uno cree, entonces es sellado. ¿Sí sabe lo que es sellado, verdad, hermano? ¿Te has visto las vacas? Sellado es branding, branding. ¿Sabes las vacas? Entonces, ¿recuerda la película de vaqueros y de indios de antes? Cogían a la vaca y la amarraban, calentaban un hiejo que tenía las iniciales del dueño y la vaca chillaba. ¡Ay, qué crueldad! Ya no lo hacen, porque ya los grupos de crueldad contra animales se han movido y ahora le ponen aquí una pantallita aquí, ese clip, pero ese clip no sale, ¿oyó? No piense que eso se vuela. Le ponen un clip, una pantallita aquí que tiene como un tag, que tiene un serial number y un barcode, ahora es con barcode. ¿Sabes qué tienen también ahí? Tienen un geolocation chip. ¿Sabes qué es eso? El GPS lo localiza a través de un satélite. Los ganaderos de hoy saben dónde están las vacas, en un mapa, en un satélite. Miren por dónde vamos. Y ese tag, no hay quien se lo saque, a menos que le corten la oreja entera. Para que usted vea dónde están las cosas hoy. Pues así mismo hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Cuando usted creyó en Cristo, y estando en Cristo, Él le puso un sello, que no hay quien se lo quite, para que Él identifique, y usted sepa que usted es de Él, que Él le compró. Recuérdese la alegoría que hicimos una vez. A los esclavos antes, a los que eran esclavos de diferentes cosas, los vendían en una plaza de mercado y los ponían en una tarima. En esa tarima estaban, y había uno que era el subastador, y el subastador decía: este que está aquí, mírelo, date vuelta, mijo, mírelo, está entero, este vale $100. ¡Ah! ¿Qué va a ser $100? Decían uno. No, yo doy 110. Y ahí pegaba. 110, 110, 110 aquí. 120, 120. Vendiendo una persona por chavo, hermano. Ese día, el día que usted se salvó, es como si Cristo hubiera llegado allí y él fuera de los compradores y dijera: yo compro el lote entero. ¡Oh! ¿Cuánto vale? Aquí está. Y nos compró con precio de sangre. Lo dice la palabra. Ahora todos esos esclavos que estaban en la tarima dejaron de ser esclavos del dueño anterior, que era el demonio, y pasan a ser propiedad de Cristo Jesús. Siguen siendo esclavos, pero de Cristo. Por eso dice Pablo en todas sus cartas, esta es la excepción: Pablo, siervo de Jesucristo, o sea, doulos, como dice, el esclavo, esclavizado de Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía que cambió de dueño. Antes era esclavo del diablo, ahora es esclavo de Cristo. Esclavo para hacer las cosas. Pero ese esclavo, hermano, han sido adoptados. Y en lugar de ser esclavo que no hereda, son esclavos que heredan. ¿Qué clase de esclavo más raro ese, verdad? Esclavo que hereda lo mismo que hereda el hijo del dueño de la finca. Lo dice claramente ahí. Y para que usted sepa que usted tiene la herencia garantizada, dice que la garantía es el Espíritu Santo. Dice que es la arra. ¿Sabe qué es la arra, hermano? La arra es el anillo. ¿Cuál es la garantía de amor que le hace el esposo a la esposa? Y que el esposo le pertenece a la esposa, claro. ¿Ok? Yo sé que para un montón de personas les tiene sin cuidado el aro. Pero lo que quiere decirle el aro es eso mismo. Es la adquisición. Es el título de propiedad. Pues, en lo que nos dan la propiedad adquirida, la herencia adquirida, en la eternidad, pues el título de propiedad, la garantía, ¿sabe cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que le guía a usted, que le lleva a usted, que le mueve a usted. El Espíritu Santo que al estar usted levantándose hoy con un propósito, amén, que usted está aquí, pues Él está en usted y le está llevando a que usted haga el propósito que Dios tiene para usted hoy. Para que le pueda guiar, para que le pueda consolar en la angustia, para que le esté fortaleciendo en el momento difícil, para que le permita darle gloria a Dios cuando hay que darle gloria a Dios, en todo momento. Para que usted pueda entender su palabra, para que usted sepa qué palabra darle a alguien, para que usted sepa qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer, por dónde debe andar y por dónde no debe andar, todo eso. Para que usted sepa qué cosas creer y qué cosas no creer, para que usted tenga discernimiento de espíritus, ¿qué quiere decir? ¿ven? Las cartas que le dije. Mira esta carta, jajaja, esta es una cogida de bobón que llegó aquí. ¿Cómo usted sabe eso? El Espíritu Santo le da testimonio. Y todos esos que vienen diciendo, ahora viene una fresca doctrina, una nueva unción del Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún sitio, para afuera va. ¿Quién le da esa noción a usted? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y aquellos que han caído presa de toda esa falsa doctrina, ¿por qué caen? ¿Por qué caen? Porque no le hacen caso al Espíritu Santo de Dios. Esa es la bendición que Dios nos dio. Esa es la garantía, las arras, dice ahí. ¿Amén? Hasta la posesión adquirida. Cuando estemos con Cristo, allá no va a hacer falta el Espíritu Santo en nosotros, porque vamos a estar en medio del Señor Jesucristo allá cuando estemos en la gloria. ¿Amén? Así que, ¿bendecido por todos lados? Claro que sí, hermano. Ahora, ¿qué otro detalle nos va a dar el Señor a través de Efesios acerca de las bendiciones que nos ha dado? En eso vamos a continuar en la próxima semana, Dios mediante. Así que, cuando alguien le diga, ¿estás tú bendecido? ¿Ah? Claro que sí que estoy bendecido, muchachos, si tuviera todo lo que ha hecho Cristo por mí y lo que falta todavía. Por eso es que hay que seguir firme en el Señor Jesucristo. Le invito a estar de pie, hermano querido. El Señor nos bendijo en Cristo. Por eso es que hay mucha gente, hermano, que tienen problemas con Cristo. Hay un montón por ahí que no les gusta que las cosas sean en Cristo, de Cristo y para Cristo. Tienen un gran problema con eso. Pero el problema lo tienen ellos. Porque Dios puso para que todas las cosas fueran a través de Cristo. Como dice el himno, sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo las cosas no se pueden hacer. Sin Cristo no hay salvación, dice el himno. Sin Cristo voy por la vida, dice la figura, como un barco sin timón. ¿Sabe el barco sin timón? Te lo tira en el agua a flotar para donde vaya, a dar cantazo con todo lo que coja. Así anda el que no tiene a Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano querido. Señor, yo te doy gracias en este día por habernos dado esta bendición de poder venir a tu santa casa y habernos gozado, Señor, desde que comenzó el servicio. A través del estudio bíblico, a través de los cánticos, a través de la exhortación, a través de la oración y a través de tu palabra, Señor, predicada ahora. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado sobre todo cuán bendecidos somos, Señor. Y que a través de cualquier dificultad que pudiéramos estar pasando, tu propósito está allí. Y para todo eso hay una razón. Y a través de todo eso, tú te llevas la gloria también. Te pedimos ahora, Señor, que más allá de la bendición que nos has dado, nos permitas también que esta palabra la hagamos, la creamos y la hagamos, Señor, en nuestra vida. Límpianos, Señor, de pecado y de maldad. Y que, Señor, podamos salir de aquí convencidos de cuán grandes bendiciones, Señor, tú nos has dado. ¿De dónde nos sacaste? De la pila de basura, como decía el cantante, a la hermosura nos has sacado, Señor. De la inmundicia, del trapo de limpiar la inmundicia, has hecho todos nosotros preciosos delante de tu presencia, por el poder regenerador de la sangre de tu Hijo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Señor, en esta hora quisiéramos también dar la oportunidad para que, si hubiera entre nosotros alguno que no está en Cristo, que hoy pueda estar en Cristo Jesús, por medio de la fe. Y eso es lo que nos dice la palabra. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, bueno, yo sé de Cristo, yo he oído de Cristo, algunas cosas las he hecho para Cristo, pero yo no estoy en Cristo, yo no he creído en Cristo, yo no he confesado a Cristo? Por lo tanto, no tengo herencia en Cristo, no tengo eternidad en Cristo. Eso es lo que quiere decir la palabra. ¿Habrá alguien que quiera confesar al Señor Jesucristo hoy? Dice que con la boca se confiesa para salvación. ¿Alguien que quiera confesar a Cristo Jesús hoy en medio de nosotros para que el Señor te salve y ponga tu nombre donde tiene que estar, en el libro de la vida? ¿Amén? ¿Alguien que quiera hacer profesión de fe hoy entre nosotros? Gracias, mi Señor, te doy nuevamente por todos los que ya estamos acá. Señor, bendícenos ahora una vez más al salir de aquí. Llévanos con bien, Señor, a donde fuéramos hoy. que podamos llegar bien, que podamos tener un día bendecido, Señor, y que veamos todo diferente, Señor. Todas las cosas que pasen tienen un propósito bueno, un propósito para bendecirnos a nosotros y darte gloria a ti, Señor. Llévanos ahora bien, Señor, recuerda las peticiones que te hemos pedido y que este martes nos podamos ver aquí todos los hermanos otra vez. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos, que vayan bien, buen provecho y que tengan un bonito día.